Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 27 de mayo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. En una temporada en la que, siendo sinceros, ninguno vamos a echar de menos y que irá al cajón de las cosas que a poder ser dejemos atrás cuanto antes. Temporada cumplida, sin más, en el Valencia. Y fracasos tanto del Levante como de Valencia Basket en su versión masculina. Con una hora por delante para analizar lo malo en los tres clubes de la 23-24 y qué pasa por sus cabezas para cambiar el curso de la 24-25. Toda la información servida cada día por el mejor equipo con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Un saludo de quien te habla, Hugo Ballester. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que ayer en Balaídos puso punto y final al curso 23-24 con un empate que deja al equipo de Rubén Baraja noveno en la tabla con 49 puntos, sumando dos de los últimos 21 posibles. Y con las mismas dudas que hace justo un año en cuanto a la planificación del futuro se refiere, Villarejo.
Sí, no pudo cerrar la temporada con una victoria, que es lo que hubiese querido, evidentemente, el Valencia, a pesar de que el partido se le puso de cara en dos ocasiones. Un gol inicial, un autogol del Celta, nada más empezar el partido, y luego el 1-2 le duró apenas dos minutos, así que se llevó pocas alegrías en el último encuentro, el que echaba el telón de esta temporada 23-24 para los hombres de Rubén Baraja, a los que, valga el tópico, se les ha hecho muy larga la temporada, porque, como decías, la estadística es aplastante en las últimas jornadas para el equipo valencianista, que ha ensuciado un poquito lo que ha sido la trayectoria, sobre todo una brillante trayectoria en la primera vuelta de la Liga, que deja, como dices, pues las dudas en cuanto a la planificación, sobre todo después de escuchar, lo comentábamos antes en redacción y ahora lo hablaremos, a Rubén Baraja en la previa del partido. Bueno, primero dejando entrever que precisamente el haber encauzado la temporada y haber logrado el objetivo pronto de la permanencia había posibilidad de ir ya pensando en la próxima temporada, y luego reconociendo que todavía no se ha llevado a término las famosas reuniones entre la dirección deportiva y el propio entrenador para planificar la próxima temporada. Algo sorprendente porque, como bien decía Baraja, pues hace tiempo que el Valencia ya afortunadamente pudo respirar en cuanto a lo estadístico, a lo numérico y sobre todo a lo clasificatorio en esta temporada. Sea como sea, Baraja volvió a levantar la mano por sus futbolistas y vuelve a valorar la temporada muy en positivo después de, evidentemente, echar la vista atrás y recordar lo que fue la temporada pasada.
Para nosotros, con las expectativas que teníamos al inicio de la temporada, con la dificultad que hemos vivido durante el mercado de verano, con lo que ha ido pasando durante la temporada, en la que por momentos, como el partido de hoy, teníamos fuera nuestros dos laterales izquierdos, que hemos tenido que irnos sobre la marcha dando posibilidades a jugadores muy jóvenes, al bagajero que es muy positivo en cuanto a la evolución, en cuanto al crecimiento del equipo, pues tampoco es que tengamos, digamos, que estar súper contentos, porque al final siempre queremos más. Tenemos que hacer un balance positivo y sobre todo pensar que esto es un, como reflexión, es un punto y seguido a lo que queremos, a lo que vamos a buscar y bueno, buscar mejorar, como todos.
Tenemos que hablar de todo lo que ha pasado en esta 23-24 y sobre todo qué es lo que tiene que pasar en la 24-25 en el Levante. La temporada se cerró ayer a falta de un partido intrascendente el próximo fin de semana con un empate a 2 en el Ciutat que sirvió para ver cómo descendía su rival y para bajar la persiana a un campeonato tan triste como lamentable en la gestión, tanto en los despachos como en el césped, Zamora.
Sí, pitos a Felipe, sobre todo pitos a Felipe, también a los futbolistas. Un montón se marchan, luego repasaremos qué jugadores del Levante abandonan la disciplina del equipo a partir de ya, más los que se puedan marchar que tienen contrato en vigor. También hago un grito hacia la directiva, hacia el palco, y a nivel numérico, luego hablaremos más, Hugo, pero yo creo que se resume en que el Levante ha ganado 13 partidos, es decir, uno más que el Lense o que el Albacete. Por supuesto, Felipe no ha mejorado a Calleja. Vale. En resumen, números paupérrimos los del Levante en esta temporada. Pero ya desde hace días venimos contando en COPE que el Levante en lo que está es en la 24-25 e incluso en la 25-26, planificando el futuro. Compás de espera con el asunto del entrenador y con Julián Calero. Es verdad que, como veníamos contando en COPE desde la semana pasada, Calero había pedido tiempo precisamente hasta ayer, hasta el domingo. El Levante entendía que iba a ser difícil convencer a Calero para que firmara antes del domingo, y en esa seguimos estando, que Calero es el número uno y, como desvelamos en COPE el jueves, en principio la intención era firmar un contrato de corta duración de un año posible, opcional, en función de los objetivos, pero hasta esta hora todavía seguimos sin saber en COPE si hay fumata blanca con Calero. El que sigue trabajando y va a seguir en el cargo es Felipe Miñambres, a quien, lo decía al principio, más pitaron ayer en el Ciutat de Valencia, pero con mucha diferencia. Por si alguien tiene alguna duda, por si Felipe se puede ir o le van a echar, lo de le van a echar es bastante poco probable porque está planificando la próxima temporada y, como contamos en COPE, la intención de Dambila junto a Felipe y al resto de miembros del consejo era ampliar su contrato hasta 2026, pues va a seguir. Y si alguien cree que Felipe se puede marchar, y luego hablaremos de esa cláusula que tiene en su contrato, pues esto dijo ayer:
no voy a dimitir, ya te lo digo desde ahora, no voy a dimitir, porque no he hecho nada malo para dimitir. Es que no, eso yo no voy a dimitir porque no encuentro motivos para ello. Porque, a ver, bobo tampoco soy. Llevo trabajando en esto 18 años seguidos de director deportivo. O sea, tan tonto no voy a ser. Pero la gente no me contrata porque sea un vago, porque sea un mal tipo, porque haga muchas cosas mal. Yo tengo mi valor también, no soy tonto. A nadie en esta vida le regalan nada. Será lo que sea. Ahora, que yo estoy contento, que estoy feliz, que estoy empezando a trabajar para el año que viene, que llevamos tiempo haciendo cosas, pues claro.
Se confirma que fue un error del propio Felipe Miñambres y de Pepe Dambila, el consejero delegado, a falta de, creo, todavía 15 jornadas por disputarse del campeonato 23-24 en segunda división, no buscar un recambio para el banquillo de Javier Calleja y poner a entrenar al que hace las veces también de director deportivo. Luego hablamos también, largo y tendido, del pasado, presente y sobre todo futuro de la entidad granota. Y cerramos la portada con baloncesto, con el adiós y el fracaso de Valencia Basket a una temporada que comenzó generando mucha ilusión entre su gente, pero que con el paso de la competición se fue desmoronando hasta el punto de ser eliminado en su propia casa y ante un rival que, por primera vez en su historia, Fermín, se mete en semifinales.
Sí, yo creo que decepción, sensación de desapego de la grada, ver a muchísima gente abandonar la Fonteta mucho antes de que acabara el partido, ni siquiera para quedarse a protestar o para aplaudir, despedir a los muchos jugadores, incluso a Xavi Ver, que pues que ya no seguirán la temporada que viene o en el club o en el puesto en el que en estos momentos están. Lo que está claro que UCAM Murcia, para mí, llevó el partido donde le interesaba e hizo temblar a Valencia Basket. Valencia Basket se diluyó, le faltó consistencia durante casi toda la temporada. Con Xavi Albert, Hugo, han sido 11 partidos con el banquillo. En ACB 6 victorias, 4 derrotas, 2 en este playoff. En Euroliga un partido en Belgrado, ya sin jugarte nada una derrota. Pero el balance total para mí es bastante impactante. Al final son, si sumas victorias en Euroliga, 14, 20 derrotas. Y en ACB, contando playoff, 22-15, son 36 victorias, 35 derrotas. O sea, solo una victoria más que derrotas. Yo creo que para un presupuesto, para todos los fichajes que se han hecho, para los jugadores que han venido cuando ha habido lesiones.
Un fracaso.
Para mí es una temporada muy, muy, muy decepcionante y de la que Valencia Basket tiene que aprender. Me sabe mal por Xavi Albert, te lo digo en serio, porque es verdad que era una oportunidad que envolvía un marrón. O un marrón envuelto de oportunidad. Creo que él consiguió traer, devolver la serie a Valencia, a la Fonteta. Creo que es un hombre que tiene madera de entrenador y que ojalá le vaya bien en Valencia Basket y que aprenda al lado del que va a ser nuevo entrenador de Valencia Basket, para que algún día veamos a Xavi Albert disfrutar de lo que es ser primer entrenador de Valencia Basket. Ayer, o sea, el sábado, perdón, en la Fonteta, hizo balance y reconoció que se le quedaba una espina clavada.
Una temporada molt dura, molt exigent. Tornem a quedar estretxeats en una Eurolliga que crec que el club va donant passos i l'equip en acabar a conèixer i ser capaç de compaginar les dues competicions. Tornem a arribar d'una manera, no, un poc fatigats a aquest tram final de ACB. La millor visió que faig és que el club continua donant passos cada dia per ser més gran, però ens falta acabar de, no, tipus aquesta temporada de tindre una consistència que deixe, bueno, este feeling i este carinyo que he notat en aquest últim mes mig des de la posició de primer entrenador, d'una Fonteta, d'un aficionat, de tot el món volent navegar cap a la mateixa direcció, que és que València Bàsquet siga el més gran i el més competitiu sempre. L'espina que se me queda clavada el haver podido tener una noche de fiesta, ¿no?
Al igual que en el Valencia y en el Levante, tenemos que hablar en este caso del proyecto 24-25 de València Bàsquet. De hecho, ya lo venimos haciendo en las últimas semanas, concretamente. La pieza clave la desvelábamos, bombazo, después de esta eliminación en el pabellón de la Fuente de San Luis entre Valencia Basket y UCAM de Murcia en los playoffs por el título, a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web, con la noticia desvelada, insisto, por esta casa, por Fermín Rodríguez, en torno a el principio de acuerdo entre Valencia Basket y Pedro Martínez, a falta de la firma, para que el técnico regrese a la que fue su casa y donde fue campeón de liga en el 17, si no me equivoco. Pedro Martínez, que está a días, a horas de firmar su nuevo contrato y ser el elegido para liderar desde el banquillo el proyecto Taroncha. Así que de la vuelta de Pedro Martínez al banquillo y de muchas cosas más también hablaremos largo y tendido, tanto en el día de hoy como en los próximos días, en esta sintonía. 2:43 en 60 segundos, ya hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
¿Te atreves a desafiar lo convencional? Descubre el nuevo concesionario Cupra JR Valle en pista de silla. Un nuevo espacio para los amantes de la adrenalina. Con parking exclusivo para clientes. Te esperamos en Cupra JR Valle en pista de silla.
Big Mac Aldino. 100 años construyendo contigo.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Hablamos del Valencia, echamos el cierre a otra temporada sin pena ni gloria para el club, cuarto año consecutivo que ni tan siquiera alcanza los 50 puntos al final del campeonato, quinta temporada consecutiva la próxima sin disputar a competición europea y un final de campeonato que se le ha hecho, como decía Villarejo, muy largo al equipo de Rubén Baraja con esos dos puntos de 21 posibles en los últimos 7 compromisos ligueros. Sin calidad en la plantilla, sin profundidad de banquillo y sin inversión en el mercado de invierno, una combinación perfecta para completar una segunda vuelta muy deficiente, Iván.
Y que ha terminado con ese mal tramo final, muy mal tramo final, con dos puntos de los últimos 21 después de el empate cosechado ayer contra el Celta de Vigo en Balaídos. Son 7 partidos sin ganar los que ha acabado acumulando el Valencia Club de Fútbol, lo cual le ha privado de todas de poder luchar por Europa en las últimas jornadas. Desde el 15 de abril no gana el Valencia. Hay que decir que empezó bien la segunda vuelta, con 3 victorias en 4 partidos entre los meses de enero y febrero, 9 puntos de 12, pero desde entonces solo 3 victorias más en 15 partidos, 14 puntos de 45 desde ese arranque bueno que hizo el Valencia de la segunda vuelta. Son en total 23 puntos de 57 posibles en la segunda vuelta, que es un 40% de los que podía cosechar el Valencia Club de Fútbol. Al final, sumando todo, primera y segunda vuelta, son 13 victorias, 10 empates y 15 derrotas con 40 goles a favor, estadística que se ha estancado en los últimos partidos, y 45 goles en contra. Sobre la temporada y sobre la sensación que tiene el vestuario habló también Pepelu.
El club se marca un objetivo, yo creo que lo hemos superado con creces, incluso hemos llegado a estar luchando por posiciones de privilegio hasta las últimas dos jornadas, y yo creo que de cara al futuro yo creo que están bien establecidas las bases. El equipo ha creado una identidad, ha sido muy reconocible durante toda la temporada. Llegar a la cifra de 49 puntos, viniendo de donde se venía y viendo los objetivos de principio de temporada, yo creo que es para estar orgullosos.
Ha cumplido el Valencia sin más. El Valencia, por ejemplo, de los números que decía Iván, ha perdido 15 partidos, que es un partido menos que el Rayo o dos partidos menos que el Cádiz, por ejemplo. Ha perdido menos el Mallorca que el Valencia esta temporada. Es cierto que ahí en el comienzo de la segunda vuelta, con esas 3 victorias en 4 partidos, todos pensamos que esto iba en serio, que el Valencia le podía dar para culminar una temporada, ¿por qué no peleando, aspirando a estar en competición europea? Pero la realidad es lo que decimos. No hay calidad en la plantilla, no hay mimbres suficientes para tener una profundidad de banquillo importante en las rotaciones. Se ha lesionado un hombre fundamental dentro y fuera del campo como es José Luis Gallá en los últimos casi 3 meses de competición. Y en el mercado de fichajes, en el mercado de invierno, cuando había que apostar, cuando había que reforzar, cuando había que dar con alguna tecla para darle herramientas, más herramientas al entrenador, el Valencia accedió a un futbolista de primera ref, Peter Federico, que además venía de jugar poco, porque en el Real Madrid-Castilla ya estaba señalado como uno de los jugadores que iba a salir sí o sí y no querían formarlo más, por decirlo de alguna manera, mientras que simplemente el Betis, que al final ha acabado en Conference, pues se gastó más de 20 millones de euros en el pasado mercado de fichajes, con hasta 4 incorporaciones para su equipo, como Fornals, el Chimi Ávila, Bacambú o Cardoso en el centro del campo. El Villarreal, con la llegada de Marcelino, a pesar de haber tenido tres entrenadores, en lo que llevamos de temporada, te ha acabado pasando en la clasificación. Y la Real, un equipo hecho para la Champions, pese a una irregular segunda vuelta, ha conseguido el equipo de Imanol amarrar esa sexta plaza de la Europa League. La temporada no es más que una consecuencia de una década de Meriton al frente del club, 10 años de decadencia, con Peter Lim como máximo accionista, Rafa.
Sí, el pasado viernes se cumplían 10 años de la llegada de Peter Lim al Valencia, y desde entonces no hay ninguna subjetividad en que los números no engañan. Es decir, no es una cosa objetiva de valoraciones, sino hay que acudir a la estadística para darse cuenta que la decadencia es evidente y que el equipo ha ido cayendo en picado desde su llegada en 2014 al Valencia Club de Fútbol. Recordemos que llegó de la mano de un desconocido, Nuno Espíritu Santo, y es verdad que seguramente fue lo peor, acertó, porque cuando todos nos sorprendió la llegada de un técnico que venía del Río Ave, un auténtico desconocido, sin apenas experiencia en los banquillos, es cierto que la primera temporada de Lim logra el mayor puntaje de sus 10 años como máximo accionista del Valencia. Nuno acaba la temporada con 77 puntos, es decir, cuarto, Liga de Campeones, la mejor, como digo, el mejor puntaje de las 10 temporadas de Peter Lim como máximo accionista del Valencia. Pero claro, como acertó, se vino arriba y luego ya empezaron los inventos. Porque Nuno se fue en diciembre y Peter Lim se puso a jugar, porque no se puede decir de otra manera, con el banquillo del Valencia. Puso a su amigo Gary Neville, que no había entrenado y que él mismo ha reconocido, le sorprendió que le eligiera entonces para entrenador del Valencia, sin ninguna absoluta experiencia, y eso acabó como acabó. Después de Neville llegó Paco Ayestarán, que era preparador físico, pero no tenía experiencia como primer entrenador cuando llegó al banquillo del Valencia, y tuvo que salir, como casi siempre, Boro al rescate en el final de esa temporada 15-16, en la que el equipo ya cayó a la undécima posición de la clasificación con 44 puntos. La siguiente, Prandelli, que no era tanto invento porque tenía una dilatada trayectoria en la Liga Italiana, pero con su personalidad chocó con la política de Peter Lim, no le trajo fichajes en el mercado de invierno y se fue el día de Nochevieja y pegó la espantada. Boro salió al rescate de nuevo, acabó duodécimo esa temporada 16-17 el Valencia con 46 puntos y luego le pegó un ramalazo a Peter Lim. Se dejó aconsejar, dicen que por Javier Tebas, para que pusiera a Mateo Alemany al frente de la dirección ejecutiva del club. Y llegó el éxito, porque ese binomio Mateo Alemany-Marcelino, porque Mateo es el que apostó cuando Alessanco quería a Quique Setién por el técnico asturiano, ese binomio Mateo-Marcelino pasa por ser las dos temporadas más gloriosas de la etapa de Peter Lim. En cuanto a números, la primera de Marcelino, 73 puntos, acabó en Champions, cuarto clasificado. La segunda, 61 puntos, cuarto clasificado, también Champions, y además con la Copa del Rey. 11 años después, el Valencia levantaba un título con aquella Copa del Rey ante el Barça de Messi en el Estadio Villamarín de Sevilla. Y a partir de ahí, no fue tanto seguramente la elección del técnico, porque hay que recordar la famosa decisión del 11 de septiembre, cuando los celos le llevan a Peter Lim por cargarse a Marcelino cuando ya la temporada había comenzado y estaba en la previa de un nada más y nada menos Chelsea-Valencia en Londres, en Stamford Bridge. Lim no aguanta más, los celos le pueden, los cuchicheos desde Valencia de Anil Murti hacen que se cargue a Marcelino. Un mes después sale también Mateo Alemany y desde ahí el declive absoluto. Insisto, seguramente no tanto por la elección del banquillo, los Celades, los Javi Gracia, los Bordalás, los Gattuso, Baraja, no son inventos como Neville o el propio, si quieres, ahí estará.
Tienen el título de entrenador.
Pero sí de la desinversión. Desde entonces, los veranos se convierten en un escaparate, en un mercadillo, en un bazar. Y hay que recordar veranos como, por ejemplo, la 2021, con las salidas de los Parejo, Coquelán, los regalos, más bien, de los futbolistas que habían sido miembros de la plantilla gloriosa del título de Copa. Y desde entonces, evidentemente, el declive viene acompañado, como digo, por la falta de refuerzos y por las ventas, que son cuantiosas en cuanto a número en verano tras verano en los mercados estivales. La 19-20 con Celades, noveno. La 20-21 con Javi Gracia, decimotercero. Las dos temporadas las acaba Boro. Como la siguiente, 21-22, en la que acaba noveno con Bordalás, también la acaba Boro. Luego en la 22-23, la espantada de Gattuso también en el mes de enero, con Boro de transición hacia Baraja, el milagro del descenso, la última jornada, acaba el equipo decimocuarto, y esta temporada, al final, después del partido de ayer, acaba noveno con 49 puntos, con Rubén Baraja al frente del banquillo valencianista.
Después de este viaje en la máquina del tiempo de la última década atrás, con Peter Lim, con Meriton, al frente de la no gestión de este Valencia Club de Fútbol, hay que volver a lo más reciente, hablábamos en la redacción del mercado de fichajes. La temporada pasada el Valencia se salva en la última jornada en el Villamarín con aquel empate, con aquel punto que le hace para que matemáticamente no pueda descender más allá de otros resultados de categoría. Y después de esa temporada de infausto recuerdo, con tanto sufrimiento entre los aficionados, entre la gente, entre los valencianistas, porque hasta la última jornada, insisto, no se sabía si el Valencia iba a estar en primera o en segunda división, este mercado de fichajes fue en junio, julio, 10 millones de euros entre Pepelu y Senkoz Kayar, y luego hasta finales del mes de agosto, ya con la temporada empezada, llegó Canós, llegó Amalá, llegó Yarenchuk, y para de contar. En el mercado de invierno, Peter Federico. De estos fichajes, los dos cedidos, Yarenchuk y Amalá, se marchan para no volver. El ucraniano se va de nuevo al Brujas belga y Amalá regresará al Real Valladolid. Vamos a ver qué pasa con esos 2 millones de euros desvelados por COPE del 50% de los derechos por Peter Federico. Lo más normal es que el Valencia acometa esta contratación, pero todavía se está hablando en el club qué hacer con Peter Federico. Todavía tienen margen para afrontar este fichaje y vamos a ver qué ocurre en este próximo verano, porque insisto, como dice Rafa, el escaparate está abierto, ya están puestos en el escaparate los Mamardashvili, Mosquera, Pepelu, Goduro, todos los jugadores, podría decir así, hasta los 25 jugadores de la primera plantilla y alguno del filial, y esa es otra vez la gran incertidumbre que tiene el valencianista, que os escuchaba el viernes debatir, y ahora abriremos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas en Deportescope. Os escuchaba el viernes decir, adelantar ya, más que acostumbrados a lo que pasa con la gestión deportiva de Meriton en estos 10 años, de no nos volvamos locos, se fichará poco y tarde, y ese es el camino que va a llevar el Valencia una temporada más, que hace años, 10 concretamente, salvo el oasis en el desierto que supuso la llegada de Mateo Alemán con Marcelino García Toral, eso es a dónde va la gestión de Meriton en estos últimos 10 años. La alegría del fin de semana en clave valencianista nos la trajo César Tárrega, que cierra una cesión magnífica en el Real Valladolid, con el ascenso a Primera División y con la confirmación, Iván Herraiz, de una noticia que desvelábamos ya el pasado 12 de abril aquí en esta casa.
Sí, ascendió y lo tenía difícil el Valladolid en el minuto 90 porque iba perdiendo 1-2. Al final acabó ganando 3-2 al Villarreal B, que cosechó así de forma ya matemática su descenso a Primera Ref. Pero el 9 de abril contábamos en la cadena COPE que César Tárrega tenía por contrato la posibilidad de tener ficha de primer equipo en caso de que jugase el 65% de los partidos en el Real Valladolid. En cualquier caso, en ese momento decíamos que la voluntad de los técnicos del Valencia Club de Fútbol era que, más allá de que se cumpliese o no esa cifra, se pudiera hacer ficha de primer equipo a César Tárrega. Días más tarde, como apuntabas, el 15 de abril, contamos que el Valencia ya le había trasladado a César Tárrega su intención de que tuviera ficha de primera plantilla la próxima temporada y que, por tanto, se renovase automáticamente su contrato hasta 2028. El 65% de los partidos lo ha cumplido porque ha jugado el 84% y hasta se puede decir que ha jugado el 73% de los partidos durante más de 45 minutos, pero la información que contamos es que daba igual si ascendía al Valladolid, si jugaba el 100% de los minutos o el 100% de los partidos, que el Valencia le iba a hacer la ficha de primer equipo la próxima temporada, como le comunicó el pasado 15 de abril, lo cual también en su momento lo pusimos en valor y hay que hacer lo propio ahora, porque el Valencia, considerando que César Tárrega estaba preparado para estar la próxima temporada en el primer equipo con ficha de primera plantilla, no se quiso esperar a ver si cumplía o no esa cláusula y ya le comunicó que le hacía ficha de primer equipo, así que la próxima temporada estará en el primer equipo y además, como contábamos, renovado hasta 2028.
Concretamente, el pasado 12 de abril, no ayer ni anteayer, el pasado 12 de abril, lo contamos aquí, en la sintonía de COPE. Y un apunte rápido, porque el equipo, lejos de marcharse de vacaciones, todavía tiene que preparar un último compromiso, en este caso amistoso.
Algunos van a estar mañana en ese partido contra el Benidorm de David Villa, que acaba de subir a Tercera Ref directamente desde Preferente. a las 7 de la tarde, es ese partido mañana. El equipo volvió en el día de ayer a las 10 de la noche y esta mañana tenía entrenamiento voluntario en la Ciudad Deportiva de Paterna. En el entrenamiento ha participado Cristian Rivero, de los que tienen ficha de primer equipo. También han acudido a la Ciudad Deportiva Peter Federico y Alberto Marí, pero más tarde, únicamente Cristian Rivero ha sido el que ha acudido a ese entrenamiento voluntario del primer equipo, en el que había muchos jugadores del filial que mañana van a tener la oportunidad de jugar con el primer equipo, como por ejemplo Martín Tejón, Alex Serra, que viene siendo central esta temporada del Valencia Mestalla y que ha rendido a un gran nivel y que viene entrenando mucho con el primer equipo, Iker Córdoba, Ali Fadal, Santana, incluso Pablo López, que contamos aquí en COPE, que renovó su contrato con el Valencia Club de Fútbol, y nos contaban desde el club, claro, hoy el entrenamiento era voluntario, así que no se podía tomar la referencia, nos contaban desde el club que mañana no están seguros ni los internacionales, sobre todo los más cercanos,
Zenk,
Yarem, Shugma, Mardasvili, ni los extranjeros. Que en principio los nacionales sí que estarían, con algunas aristas, igual se cae Mosquera porque viene jugando mucho, igual viaja Hugo Duro pero no juega, eso lo sabremos mañana para ese partido en Benidorm. Habrá
que llevar a alguien, ¿no? Una cara reconocida.
Eso es un poco lo que me apuntaban esta mañana, pero que ya te digo, como hoy únicamente del primer equipo ha entrenado Cristian Rivero, no podemos ver, ¿no?, quién va a estar mañana. En cualquier caso, el equipo ya con la mente puesta en las vacaciones y también el club en las vacaciones y en la pretemporada, porque el entrenamiento hoy ha sido en el estadio Antonio Puchades. No es raro esto durante la temporada, alguna vez durante la semana se da, pero es que el Valencia va a cambiar el césped del campo 5, que es donde entrena habitualmente el primer equipo durante al menos 4 de los 5 días de la semana, o 5 de los 6, para que esté listo de cara a la pretemporada, que recordemos este año va a ser en la Ciudad Deportiva de Paterna. El sábado contábamos que va a haber modificaciones que ya estaban, es verdad, presupuestadas desde hace más de una temporada en los campos de la Academia, renovando dos de ellos por césped artificial de última generación, pero además el Valencia va a cambiar el campo 5, que es el que entrena habitualmente el primer equipo, para que esté listo para la pretemporada que va a hacer, como digo, el Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Se puso muy contento Baraja el viernes en sala de prensa, dijo que no había un clima mejor que este y unas instalaciones deportivas como la del Valencia. La verdad es que me hace un poco de gracia que todavía haya gente que esté diciendo que si Baraja está mal, que si Baraja va a dar un golpe sobre la mesa. Yo creo que Baraja está encantado aquí. Es cierto que a Baraja, como a cualquier valencianista, a cualquiera dentro y fuera del club, valencianistas digo, de corazón, le gustaría que la situación fuera otra. Y él como entrenador, egoístamente, le gustaría evidentemente que cada verano hubiera 6, 7, 8 fichajes, no de refuerzos, sino de titulares, que es lo que necesita este equipo como el Comer desde hace tiempo. Pero vamos, esa respuesta de Baraja en sala de prensa no hace más que indicar que es un hombre de club, que no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo. Yo creo que para el club es buenísimo. Es una bendición haberse encontrado con Baraja, que le dé normalidad a una situación que no es normal, que es que el Valencia desde hace años que esté pensando en todo menos en lo realmente importante, que es la razón de ser, de existir de esto, que es un club de fútbol. Pero entre esa respuesta y las notas y demás, pues Baraja lo que estará deseando es que en esa reunión que tiene pendiente con la dirección deportiva, como decía Villarejo, y con la presidenta, se establezcan unas bases algo más fuertes que las que se establecieron la temporada pasada, que también avisó en el Villamarín que muchas cosas tenían que cambiar para que este Valencia cogiera otro rumbo, otro sentido, el que corresponde a la historia y a la idiosincrasia de este club. Y más allá de limpiar el vestuario de gente que no quería Baraja, que eso sí que lo cumplió a rajatabla el Valencia, y de anunciar que el objetivo era la permanencia, era otra de las cosas que había marcado Baraja antes de empezar la temporada, de cosas importantes como fichaje, reforzar, traer jugadores importantes para la primera plantilla, pues nada más lejos de la realidad, y lo hemos visto en esta situación. De esto y de muchas cosas más enseguida vamos a hablar, lo vamos a debatir todo aquí en Deportes COPE.
Un híbrido deportivo, el Civic. Un coche icónico, el Civic. Honda Civic, con 2.800 euros de ayuda. Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y pista de silla. Tu Honda Civic.
Julia, ordena tu habitación.
¡Ya está!
¿Y si todo fuera tan rápido como los cursos superintensivos de natación de Atalanta?
En Atalanta, tu peque aprenderá a nadar en solo 15 días, con más sesiones en menos tiempo. ¡Superintensivo! Así en verano estará súper preparado y vosotros súper tranquilos. Reserva plaza en cualquiera de los 3 centros Atalanta. Más info en atalantaclub.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Pedro, con Rafa, con Fermín, con Iván, para hablar un poco de, no sé si queréis decir algo más del pozo que os deja la temporada 23-24, que yo creo que hemos ensalzado y con razón la aparición de jóvenes promesas que se están convirtiendo en realidad a base de minutos en el primer equipo, como es principalmente Cristian Mosquera, como lo está haciendo Jarek, que en el tramo final ya os advertía a aquellos que estabais preocupados con que Jarek no estaba teniendo una participación en el primer equipo acorde a lo que merecía, que Baraja en las últimas 8 jornadas iba a dar minutos a, entre comillas, los menos habituales para saber qué hacer con ellos precisamente de cara a la próxima temporada, caso de Jesús, caso de Jarek, caso de Alberto Marí y de otros tantos como Peter Federico, de cara al proyecto 24-25. No sé si queréis decir algo más, de más allá del mérito de los chavales y de Baraja, que ha aguantado estoicamente a que mientras el resto a su alrededor se reforzaba y seguía comportándose como un club de fútbol, él se ha tenido que conformar con lo que se ha tenido que conformar. Pero yo creo que los números dicen que la temporada es una temporada muy, 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 muy discreta, muy, muy, muy normalita. No digo por tramos, sino en el cómputo global. Creo que son 7 puntos más que la temporada pasada. Lo cual, 7 puntos más que la temporada pasada, en la que casi sufres por no descender, con goles a favor escasos, con goles en contra sí, ahí sí que has cerrado un poco más la portería, pero creo que son muy pocos menos que la temporada pasada, hace indicar que la temporada gris, sin más.
Define discreta.
Yo le pongo...
En puntos. Porque yo me suena discreta a un 5.
Ah, en nota. En sí. Nota, ¿qué nota le pongo? Un 6.
Yo voy para arriba.
Un 6.
Yo voy para arriba. Yo, si no ensucia la temporada como la han ensuciado los últimos 6 jornadas, estaba cerca de, muy cerquita del 8 y me voy a quedar muy cerquita del 7. Para mí...
Pero hay que distinguir, entiendo por dónde vas, hay que distinguir la nota del equipo, sí. Iba a decir del club, no, del equipo a nivel deportivo y la nota del entrenador, ¿eh? Cuidado, a mí me parece que la nota del equipo es un 6, 49 puntos, noveno en la tabla, se ha dejado... No se ha dejado
la tabla, es que a mí me parece que noveno en la tabla es muy meritorio precisamente por lo que dices tú, precisamente por el equipo que es. Por el equipo que es, yo creo que...
Bueno, hasta hace una hora había gente pidiendo jugadores de Valencia a la selección española, ¿eh?
Bueno,
¿eh?
Canizares.
Y luego hay tres en la Eurocopa.
¿Y cuántos han ido?
No, vale. Y no ninguno.
Ayer, escuchando pero... Tiempo de Juego, Cañizares fue el elegido por Paco, sí, González para decidir el 11 de la liga. El portero fue Mamardashvili.
Sí, sí.
Mosquera entró como uno de los mejores centrales, uno de los dos mejores centrales. Y Pepelu entró en la terna del centro del campo y al final se cayó. Y si hubiera acabado la temporada Gallá como la tenía que haber acabado, sin lesiones, Gallá habría sido elegido en la terna de
pero
tres.
Pero no os estoy entendiendo. ¿Eso lo ponéis en valor o no?
No, yo lo que no puedo... O sea, lo que no puede ser...
Lo que estamos diciendo
cosas.
Es... No, pero que no te he entendido con lo de la selección.
O que van con España o que, lo que la plantilla es mala. Pero las dos cosas no pueden ser. O
sea, yo no he dicho que la plantilla sea mala.
No, ya.
Yo lo que he dicho es que Mosquera pueda estar en una posible posición de opción para la selección. Es la sorpresa de las sorpresas. Me hable aquí quien me hable.
Yo lo que más conozco a Mosquera y tal. Tú le has dado un 8 a un equipo que ha quedado noveno.
Yo le
noveno
casi,
con
7
con siete puntos más que el equipo que se arrastró la temporada pasada por evitar el descenso. Para mí, un 8 habría sido que el equipo se metiera en Europa, un 8, pero un equipo que acaba noveno...
Para mí en Europa, después de estar a punto de descender, habría sido un 10.
He dicho, le daba un 8 si no lo hubiese liado
a lo que pudo llegar
las 6 jornadas. He dicho un 7.
Yo le pongo la nota al estudiante, le pongo la nota respecto a la asignatura que está cursando y a lo que le exige el profesor. Y yo creo, igual estoy yo equivocado y vivo en otro planeta, pero como los... Es que... Aquí...
Si tú me vas a decir lo del objetivo,
claro,
de los jefes.
Coño, es que
el
jefe.
Es que los jefes no tienen criterio, o sea, quiero decir.
Ya,
tampoco...
Sí, pero yo estoy juzgando eso. Yo personalmente juzgo lo que hace el Valencia. El Valencia, esta temporada, al principio, con la plantilla que tiene, que yo creo que tiene una plantilla, pues sí, para estar entre los 10 primeros. Ahí.
¿Y está?
Y está entre los 10 primeros.
Pues un bien.
Ha conseguido la salvación con muchísima holgura. Peleado por Europa hasta el final y para mí no empaña el tramo final, que ha sido, numéricamente hablando, lamentable, no empaña. Yo le podría un... Vamos, yo le doy un 7. Ahora bien,
pero si
me pregunta...
Si tiene plantilla para estar entre los 10 primeros, sí, y queda el noveno,
sí,
no se le puede poner más que un bien.
Porque lo ha hecho con mucha antelación, lo ha hecho sobrado, lo ha hecho incluso con fases en las que ha ilusionado el equipo.
Claro, a falta de dos jornadas todavía podía entrar en Europa.
Claro, ha metido jugadores en el top de la liga, caso de Pepe Lu, Mardasvili, los goles de Hugo Duro, ya los problemas que ha tenido, la irrupción de Mosquera. Es decir, yo creo que ha dado más buenas noticias que malas noticias durante la temporada. Ahora bien, a nivel global me parece un desastre absoluto que al Valencia se le exija a salvar la categoría. Eso me parece de cero.
Para mí eso es lo grave, que nos hemos mal acostumbrado a que el Valencia, pues con una temporada como esta...
Ya,
pues,
¿y qué hacemos? Quede,
pero vamos a... Como Hugo ha pedido valoración,
sí, sí.
Yo estoy por encima del 7. A mí en verano, viendo lo que esperamos a Canós, el rendimiento que ha dado y lo que costó Canós, o sea, por decirte...
Sí, el problema es que algunos no habían visto nunca a Canós.
Que no contábamos con un Mosquera tan espectacular. Yo el año pasado, antes del partido Sánchez-Pizjuán, que para mí fue un partido clave, porque empiezas con muy buen pie y eso yo creo que a la gente joven, yo creo que le da confianza, etcétera. La plantilla, yo antes de ese primer partido de Pizjuán, yo pensaba que era para luchar por la salvación de verdad. Entonces,
menos calidad ha tenido del Valencia de los últimos, no sé, 20, 30
perfecto.
Años,
entonces,
lo que queráis.
A partir de ahí, la plantilla, y para mí ahí es donde viene la nota de Baraja muy alta, él ha hecho crecer a esa plantilla, la plantilla ha respondido muy bien. Si tú antes del partido del Pizjuán pensabas que ibas a tener un jugador como Mosquera, creo, o sea, que Mosquera iba a dar el rendimiento, ¿no?
Porque si Mosquera en julio era casi sexto central.
Mallorca,
no viajó,
Almería,
de hecho, a Suiza.
Tardes malas de Mosquera.
Pero yo
y
es
en
que...
cambio, hoy es un jugador que, o sea, que gracias... Hoy vemos, no, es que había plantilla para que entre los 10 primeros. Lo ves ahora. Yo no lo veía.
Pero bueno, yo Mosquera era el sexto central o el quinto central.
Sido
en
el
verano,
mejor.
En verano.
Y ha sido
bueno,
el
pero
verano.
Tú tenías a Diakabi a Paulista. Yo es que lo siento, pero yo igual... Tomo algo que no tomáis vosotros, pero vosotros me... vosotros el 15 de agosto, eso que dice Fermín, os hubierais cambiado las plantillas por la del Alavés, Osasuna, Getafe, Mallorca, Las Palmas, Rayo, Cádiz, Almería, Granada... ¿Por todas esas?
Plantilla, no, jugadores, sí.
Plantilla, no, yo digo plantilla, apelo.
Es que intercambiar jugadores se llama
empezamos
fichar.
Empezamos con vosotros, O sea, ¿por alguno?
Sí, que hemos hablado mil veces de...
El Almería disparó en verano con pólvora de rey.
30 millones de euros.
El Almería 30 se hablaba millones. De la plantilla de la Almería.
Pues
y
le engañaron.
¿Cuántas veces al
director deportivo de la Almería, que no sé quién es, le engañaron.
¿Cuántas veces hemos discutido con el jefe lo de subirse al autobús?
Claro.
¿De la Almería, o del Valencia?
Os digo
del
más.
¿Del Cádiz o del Valencia? Cada vez que venían.
Al Girona, o sea, vosotros el 12 de agosto os hubierais cambiado por la plantilla del Girona, que hoy es... La revelación de Europa, yo lo siento. Yo no.
Yo no me hubiera cambiado, ojo.
A tu pregunta, Rafa ya ha dicho que no. Yo a tu pregunta me habría cambiado de conductor de ese autobús. Porque al final ha demostrado el conductor del autobús del Girona que tú le tenías fe en verano a esa plantilla, que era un buen proyecto. Mientras que el del Valencia cada verano es la incertidumbre absoluta. Porque aquí vino Canós y la gente dijo, Canós, la bufanda del Valencia, las sábanas,
está
el
esperando.
Escudo, está esperando en Nules, haciendo una pretemporada al margen del Brentford, creo que era, que se fue a Estados Unidos y él se quedó bajo. O sea, yo al chaval no le digo nada porque el chaval además ahí me ha demostrado que profesional es. O sea, que es un chaval que además hace vestuario, que se le nota que lo siente, que se le nota que está ante la oportunidad de su vida. Y la oportunidad de su vida, para mí, el chaval no la ha aprovechado. Por H o por B, empezamos en septiembre, octubre y noviembre, le valió para que dijéramos, como no hizo pretemporada, como vino fuera de forma, como vino fuera de tiempo, de plazo, lo que quisiéramos. Nos valió hasta ahí. Luego, cuando en diciembre, creo que fue en diciembre, marcó en Vallecas un golazo, sí. Dijimos, ahora sí que Canós ya se ha puesto fino. Ya era hora que Canós tuviese sus espacios, su tiempo, su margen para sumar. Canós, desde ese gol, el chico no ha dado pie con bola entre lesiones, problemas musculares, entre no titularidades, entre no continuidad. Canós es lo que es. Y ya está. Oye, ojalá este año haga una pretemporada nueva y sea pues un jugador con más regularidad, más confianza y demás. Pero Canós, Yarenchuk, Amalá, Schenk... Y te puedo decir, si os hago un análisis jugador por jugador, línea por línea, aprobáis a muy pocos.
Ya, pero es que yo soy muy simple. Yo hago un ejercicio de sinceridad. Entonces yo soy muy simple. Yo, ¿qué esperaba? ¿Esperaba esto de este equipo? No. Con lo cual ha superado, para mí, mis expectativas, las propias mías.
En octubre decías que podía pelear por Europa.
Es que lo ha hecho hasta hace
ha hecho. Ah, bueno, pero entonces sí, no supera tus expectativas, porque tú pensabas que iba a superar.
Es que yo quería que tenía una plantilla, desde luego, para luchar por la permanencia y tal.
Pelear por Europa a falta de dos jornadas tiene un poco de trampa, porque cuando me decís que ha hecho dos puntos de 21, el Valencia no ha peleado. Lo que pasa es que otros lo han dejado con vida. Pero
ahí,
hacer 2 de 21 en los últimos 7 partidos...
Ha estado ahí.
Aquí lo que dijimos desde verano era que había ciertos jugadores que no se podían ni constipar.
Sí, sí. Pepelu. Pepelu el primero.
Gaya bueno, cogió la gripe.
Sí, pero Pepelu no se constipó, por ejemplo. No. Y eso es lo que...
Bueno, pero sí, Fermín asocia el bajón del Valencia con el bajón de Gaya. No estaba Gaya...
Sí, es importante. Que, para mí es muy
Gaya
importante.
Es un jugador que te marca el listón competitivo, que o sea, que además genera ofensivamente mucho. Yo creo que se
mira, por cierto,
mucho.
Sobre eso, ayer lo pensé. Si en lugar de Fulquier hubiera puesto a Thierry a pierna cambiada, ayer hizo muy buen partido, sí. Tuvo mucha más profundidad de la que ha tenido
contra
Fulquier,
Casado, que se
tuvo mucha más profundidad que Fulquier.
No voy a juzgar las espaldas de Mosquera y Ayer, por ejemplo, ayer, porque no es un partido, como tú dices, como dice Hugo, de enjundia. O sea, ayer era un partido raro, pero es lo que tú dices, Iván. Yo creo que igual hemos descubierto un lateral izquierdo.
A los que le pones un 8, un 7, un notable...
Un 7, no hemos subido 8.
No, Fermín sí.
Yo
trato de escucharos a todos.
Yo
trato de escucharos a todos.
Yo 7 con 8.
Esto no significa que sea la...
Paso del 7 es un 7,2.
Un notable.
Da igual, entre 7 y 8. 7 y medio.
7
y medio.
Yo le he puesto un 7. Vosotros le habéis puesto un notable. Yo lo respeto y además lleváis muchos años viendo el fútbol.
No significa que sea la nota que me gustaría para el
de cara a la 24-25... Mucho ¿vosotros creéis que con esta plantilla y viendo lo que habéis visto esta temporada con ese notable, el equipo no va a sufrir por mantener la categoría?
Yo sí creo que no va a estar esta plantilla la próxima temporada.
Estoy convencido que va a sufrir.
¿En mi barco?
Pero una pregunta. Con esta plantilla, con la de hoy, con Amalá, Yarensu, Canos, sufrir.
Ha hecho 7 puntos más que la temporada que más ha sufrido en la última década.
Pero vosotros habéis
visto lo que viene. ¿No va a estar esta plantilla?
Bueno, pero...
¿qué te metas a Mala y a
Yanshu? Oye, una cosa.
¿Qué no va a estar?
¿Podéis escuchar a la persona que presenta este programa? Él te ha preguntado con esta plantilla, con la de hoy. O sea, hagamos una suposición, un ejercicio de suposición.
Ya, pero yo una cosa. ¿No? ¿Mete a Haaland? Porque es suposición.
No,
es que si no va a estar Yarensu, ¿por qué lo metes?
Escucha, ya tienes mejor portero suplente, ¿no?
Qué ganas tiene Villarreal de mandar a Yarensu a Bélgica otra vez.
Pero que el problema no es Yarensu o Amalá, el tema es el resto, los que sí que van a estar.
Vosotros aquí no sabéis lo que viene. Es que vosotros creéis que de segunda suben el City, el United y el Dortmund. Pues no, suben tres.
Tres que pelearán por el descenso. Pues
tres equipos pequeñitos.
Tres que de momento, seguramente a nivel de proyecto y a nivel de gestión, lo han hecho muy bien para subir a primera división. Luego vamos a ver si el nuevo rico, que es subir a primera y que te digan, toma, 40 de la tele o 50 de la tele, el nuevo rico, como acierta. Le pasó a la Almería, acierta o no. O se lo gasta, quema el dinero y no le sale. Eso está por ver. Pero yo te digo que el Valencia, con los mimbres que tiene actualmente, e insisto, hay algo que juega a favor del Valencia. Luego vamos a ver los que quedan. Pero hay algo que juega a favor del Valencia. Que los jugadores, los Jesús Vázquez, Mosquera, Yarek, Diego López, Fran Pérez, etcétera, etcétera, tienen un año más de experiencia. Y siguen siendo jóvenes. Es decir, que eso juega a favor de ese crecimiento futbolístico de los procesos.
Formativos.
¿Vale? Pero a partir de ahí, poco más. Entonces, yo creéis que el Valencia, ojalá me equivoque, pero vamos, como decía Villarejo el pasado viernes que os escuchaba, no nos hagamos trampas al solitario. ¿Cree alguno que el Valencia, que no se dio el golpe en la cabeza la temporada pasada, a pesar de venir de donde venía, va a llegar esta temporada y va a decir, no, hay que fichar a dos extremos, dos delanteros, un medio centro, un central... y un lateral derecho?
No, y es que además va a sacar jugadores importantes.
No lo va a hacer y va a sacar jugadores importantes.
Claro, la plantilla para mí va a ser peor. Por eso sigo diciendo que lo mejor que le puede pasar al Valencia es tener la misma plantilla la próxima temporada.
Yo es que creo que
dijo Baraja.
Lo mejor en este contexto, ¿eh? Lo idóneo sería, lógicamente, fichar. Pero lo mejor en este contexto.
Baraja no firma quedarse.
Baraja
la
firma el empate. Baraja firma continuidad.
Firma que le mantenga la columna vertebral. Pues
claro.
La columna vertebral.
Pero
porque Baraja viene a la mía.
De la vertebral ya quitas a Mamardashvili, ¿no?
No, yo no. Yo todavía no. Yo lo tienen que vender. El verano pasado también había muchos que decían que había que quitarlo y ahí estuvo. Es cierto que lo van a vender, que no estoy diciendo aquí Mamardashvili se va a quedar, no, que nadie titule así. Yo lo que digo es, cuando venga un equipo con la pasta, lo venderán. Yo quiero que traigan la pasta, o quiero ver la pasta, y luego que sea la pasta que está diciendo el club a los cuatro vientos, como informaba Villarejo la semana pasada, que como mínimo 35, como mínimo. Entonces yo quiero verlo.
Mal de mucho. No,
yo lo que digo es, Mamardashvili, Mosquera, Pepelu y Gallá. Esos cuatro son los que Baraja dice, no me los toquen. Y eso es lo que dice Baraja de continuidad, dar continuidad. Le podéis meter ahí a Hugo Duro. Aceptamos barco. Vamos a ver Hugo Duro la temporada que viene a nivel de, no digo de rendimiento, que seguirá siendo bueno, sino a nivel de goles, de eficacia. Pero quitando estos cuatro o cinco jugadores, Baraja no dice dar continuidad a la plantilla. Baraja seguramente preferiría vender a Thierry y traer a un lateral derecho, porque Thierry lleva aquí ya 5 o 6 años, no sabemos lo que es. Traer a un lateral derecho. Baraja querría que en lugar de Fran Pérez, Canós, Peter Federico, se le trajera a un extremo contrastado, que desborde, que desequilibre, que tenga asistencia, que tenga gol. Es que estos jugadores, con todo el respeto del mundo, que Fran Pérez, que ha hecho un gol. Fran Pérez ha hecho un gol. Peter Federico no ha hecho ningún gol. Diego López ha hecho 3 goles. Alberto Marí marcó su primer gol el otro día de penalti. Es que la eficacia goleadora, los números del Valencia de la parte ofensiva, son para echarse a llorar. Entonces yo creo que Baraja lo que quiere es, cuando dice continuidad al bloque, que lo escuché el viernes, él dice, no, continuidad a la columna vertebral, que ya sabe que una pata de la columna vertebral, que es el portero, se va a ir. Pues no me vendáis a Mosquera, no me vendáis a Gallá, no me vendáis a Pepelu, y si no vais a ir al mercado por un 9 de verdad, mantenedme a Hugo Duro. Todo lo demás, Baraja lo que quiere es que le refuercen. Faltaría más.
Mal de muchos, consuelo de tontos, pero...
Viene crisis económica en el Villarreal, crisis económica en el Sevilla.
Mirando alrededor y hablando con agentes y hablando un poco con el mercado, el proyecto de Osasuna que empieza Vicente Moreno, veremos qué pasa, no por Vicente Moreno, sino por la plantilla, el proyecto del Alavés, el proyecto del Mallorca,
no
hay muchos
fichar,
proyectos...
Osasuna
que, ojo,
el otro día me decía, no puede fichar nada, va a sacar a Areso al mercado... Vamos a ver qué le dan por Moncayola, que tampoco está... Y no pueden vender a Aymar Oroz, que es uno de los jugadores que más mercado tiene, porque allí los matan. Entonces, como no va a haber dinero, como además me han contado una historia de que la tele este año ha tenido un proyecto fallido en China, y creo que de lo que estaba presupuestado que iban a ingresar los clubes, creo que hay 4 kilos por club en el aire que les va a volar. No, están tiesos. Están tiesos todos, yo lo sé. Por eso Baraja dice, bueno, ante la tiesura general, pues oye, si me dejáis lo que tengo, más un par de refuerzos, que sean refuerzos de verdad, por favor, pues creo que lo puedo sacar adelante.
Y aún así, 7 puntos más que el año pasado. 7 puntos en los 4 primeros puestos son muy pocos, pero 7 puntos, dale 7 puntos más al Cádiz. Quiero decir que son 3 partidos de ventaja ahí que tiene el Valencia con respecto a la temporada pasada. Hay 3 partidos que son 2 victorias y un empate. Yo creo que es mucho.
Si estamos hablando así del Valencia, que hemos dicho que ni frío ni calor, buena temporada, alguno le ha dado incluso un notable, notable alto no, pero un notable, nos toca hablar del Levante y también de Valencia Basket.
Automóviles Nemesio evoluciona. ¡Nemetízate! Descubre los SUV de Evo completamente equipados y ahora con un precio sorprendente. ¡Nemetízate! Hasta el 30 de junio, emocionate con nuestra gama desde 15.900 euros. Precio sujeto a financiación con CEA Bank. Consulta condiciones en nemesio.com. En Torrent, ¡nemetízate! ¡Nemetízate!
¿Buscas un coche que se adapte a tu estilo de vida sin salirse de tu presupuesto? En Vedad Mediterráneo tenemos la solución perfecta para ti. El Ford Focus por solo 151 euros al mes. Potencia, elegancia y tecnología se unen en este icónico modelo. No esperes más para disfrutar de la experiencia en Ford Vedad Mediterráneo. En nuestros centros de Catarroja, en Pista de Silla, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto y Castellón.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fracaso para mí es otra cosa, no tiene nada que ver. No, hemos estado por debajo de nuestras expectativas, hemos estado por debajo, pero tú eso lo puedes considerar fracaso, yo no. Ahora, si me preguntas, yo estoy contento. Hay muchas cosas buenas que se han hecho, lo que pasa es que, claro, el resultado final lo empaña todo y esto va de resultados. ¿Que hoy se meten conmigo? Pues claro, al perdedor no lo quieren a veces ni en su casa. Contra mí entiendo los gritos, porque estoy ahí, porque soy el entrenador y no hemos ganado. Lo entiendo. Si yo no llego a estar de entrenador hoy, pues se meten con otro. Ahora, contra la directiva no entiendo nada.
¿Uno también puede dimitir, me refiero?
No voy a dimitir, ya te lo digo desde ahora. No voy a dimitir, porque no he hecho nada malo para dimitir. Es que no, eso yo no voy a dimitir porque no encuentro motivos para ello. Porque, a ver, bobo tampoco soy. Llevo trabajando en esto 18 años seguidos de director deportivo. O sea, tan tonto no voy a ser. Pero la gente no me contrata porque sea un vago, porque sea un mal tipo, porque haga muchas cosas mal. Yo tengo mi valor también, no soy tonto. A nadie en esta vida le regalan nada. Yo sé las cosas que hago, pero no mando yo. Hay otra gente que manda. Que en algún momento, cualquier año, se decide, yo no soy un problema nunca para ningún club en el que estoy. No lo he sido nunca y no lo voy a ser. Entonces, será lo que sea. Ahora, que yo estoy contento, que estoy feliz, que estoy empezando a trabajar para el año que viene, que llevamos tiempo haciendo cosas, pues claro, es mi trabajo.
Turno para la información del Levante. No se le puede negar a Felipe Pedro que transparente es.
Sí, muy, muy, muy claro, porque defendió a capa y espada su trabajo, pero es que yo no soy ni quizá de linchamiento, ni de campañas, ni de nada. Pero, hombre, si no es fracaso, se le parece un poco.
Para mí, estar entre los seis primeros, yo creo que el objetivo no era ascender con la reducción de pasta y con la plantilla que se había hecho, pero yo creo que para mí el objetivo era, o la obligación era, estar entre los seis primeros.
Claro.
Y el hecho de no estar entre los seis primeros a falta de una jornada para que termine el campeonato, para mí es un fracaso del proyecto 23-24 del Levante.
Sí, por eso digo que sí.
Y encima te has cargado por el camino a un entrenador. O sea, claro. Que muy claro no lo tendrías.
Pero vamos, que es lo que tú puedes pensar. Fenomenal, me refiero a fenomenal porque lo piensan muchos y yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo contigo.
Gracias.
No, pero claro, la realidad es que acabas de escuchar al director deportivo.
No, ha dicho que está contento.
Claro, decir que no.
Entonces, hay muchas cosas positivas. Hace cachis el resultado y demás, el resultadismo, pero
claro,
es que esto va de eso.
Entonces aquí luchamos muchas veces contra lo que está pasando y lo que nosotros opinamos de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que el director deportivo, que como tú dices, y yo estoy de acuerdo contigo, ha fracasado esta temporada, está intentando fichar, si puede, a Calero, pues si no puede, como ya contamos la semana pasada, se ha reunido con Rubén Alves y con Cristóbal Parralo, que por cierto, su Racing de Ferrol ya no se juega nada, porque ha quedado fuera de la lucha por la promoción, pero es que están planificando la próxima temporada y el que lo permite, o el que ha dado el visto bueno, e incluso está en esas reuniones junto a Felipe, en unas está uno, en otros la otro, tal, es el consejero delegado, que es Dan Vila, que es el que manda. Entonces, claro, entiendo yo que el que manda no piensa como tú, ni como yo.
Sí, sí.
Si
desvelaste aquí que le ha ofrecido renovar.
Claro, entonces, pues es que estas cosas chocan un poco, pero la información es esa. Ya hemos escuchado a Felipe decir que no va a dimitir y ya hemos escuchado a Felipe decir que los que mandan, pues en principio le han encargado que planifique ahora mismo la próxima temporada y ya lo lleva haciendo. Que, por cierto, con esto de dimitir o no, hay que recordar que en el contrato de Felipe Miñambres existe una cláusula liberatoria bidireccional por parte de Felipe y por parte de Levante, porque Kiko la dejó firmada, si él no estaba, y Kiko no está, se podía romper el contrato hasta 2025. Ni el Levante.
Pero que le ha puesto un año más, o sea, quiere
decir
que no está en eso.
Ya, que no, claro, por eso digo, que hasta
perdona
esta...
Perdona que te lo recuerde, lo contaste tú, o sea, no, que
sí,
me
ya
lo creo.
Pero me refiero, que hasta ahora no están en eso. Y la gente ha pedido, Felipe, vete ya, pero no, ya digo, hasta ahora no están en eso. Con lo cual, Felipe está ya planificando, intentando cerrar primero el entrenador y luego los fichajes y luego el resto de salidas.
Buscando la furgoneta perfecta para tu negocio o para tus aventuras al aire libre, en Valdisa, tu concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poblet, tienen las furgonetas Mercedes-Benz, con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional con asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
A la hora de comprar un coche tienes dos opciones y las dos pasan por Renault Talleres Quart. Tenemos vehículos nuevos y más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Kilómetro cero, turismo, SUV y furgonetas con todas las garantías y financiados hasta 8 años. Ven a elegir la mejor opción a Renault Talleres Quart. Más de 50 años nos avalan. Calle Primero de Mayo 46 en Quart de Poblet.
Fermín Rodríguez, Deportes Cope Valencia. Exclusiva que adelantabas el pasado sábado por la noche a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Pedro Martínez, el elegido, se sentará en el banquillo de Valencia Basket a partir de la próxima temporada. ¿Qué más sabemos?
No es que sea ni candidato ni que sea una opción importante, no. Va a firmar por Valencia Basket. Entre hoy y mañana se espera que se cierre ese acuerdo por una temporada más otra opcional. Se pueden preguntar los aficionados, que lo hemos leído en nuestras redes sociales, ¿cómo que se le firma al mejor entrenador de nuestra historia, 1+1? Pues es una cuestión de confianza entre los dos. Quieren ver cómo es la vuelta a esa reconciliación, a volver a trabajar juntos, pero si no pasa nada, entre hoy y mañana Pedro Martínez firmará con Valencia Basket y será el elegido para la reconstrucción. Porque, ojo, que hay que hacer muchos cambios, algunos obligados, acaban contratos, y otro por necesidad.
Están todos los nombres, todos los datos a través de nuestra página web, entre www.scope.es/Valencia, y tenemos martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días de la semana para hablar el largo y tendido de la información de Valencia Basket. Esa es la noticia, Iván. Así se cuentan las cosas. No es una opción, no es un rumor, no es una candidatura. Es el elegido y firmará entre hoy y mañana una temporada más otra opcional con Valencia Basket, Pedro Martínez. 3:30 de la tarde, toda la información en COPE. Adiós.